Segunda parte de Rascacielos. Bueno, en realidad, a ver, esto está completamente fuera de guión, vamos a decirlo, porque en el entretiempo, mientras comíamos las masitas y charlábamos cosas que... Muchas veces las cosas que se charlan fuera de micrófono también dan para hacer otro programa. Cugu nos trajo una sorpresa, vaya que sorpresa, relacionada con Zoe, con Gustavo, que son... que las van a ver ahora en los que estén viendo el contenido de este y también lo van a ir viendo seguramente en nuestras redes. Algunas fotos y otras cosas, otras misceláneas relacionadas con Gustavo de diferentes épocas en las cuales sos protagonista, Cugu. Que cada una de estas imágenes tiene una anécdota maravillosa atrás que nos estuviste contando, pero bueno, nos gustaría que lo compartas ahora en Rascacielos.
A mí lo que más me llamó la atención fue esto. Yo quiero arrancar por esto.
Ah, no lo veía, estaba ahí.
Claro. Cuando Cucu nos muestra esto, nosotros decimos, vaya, debe tener una historia detrás. Este palillo del Unplugged, ¿no? Sí. O sea, de un palillo de batería acústicos.
Sí.
¿Qué pasó con esto? ¿Cómo te llega esto?
Bueno, eso me llega, vamos a decir, desfasado, pero lo primero que sí estábamos hablando, que yo tuve la suerte y también lo intrépido de haber estado en el MTV. Ese es un palillo que usó Charlie en el MTV.
Sí.
Que a mí, bueno, que yo estuve presente, pero no me lo dieron en ese momento, sino que me lo dieron en uno de los ensayos de Soda, en la época para la despedida, para el River. Sí. Que yo tenía una chica muy amiga que se llamaba Teresita Albornoz, que era, bueno, mano derecha en su momento de Soda, después lo siguió siendo de Gustavo.
Sí.
Y bueno, este palillo de aquel de MTV, me lo dieron años después, me lo dio Teresita Albornoz ahí en la sala de ellos,
claro.
en el Supersónico. Claro. Unísono, siempre me equivoco los...
sí, fue cambiando, depende de la época. En esa época creo que era Supersónico.
Supersónico en el barrio de Belgrano R. Sí. Naón y... ahí se fue la otra, Naón y Sucre.
Sucre, exacto. Naón me acordaba, es verdad.
Sí.
Y bueno,
sí.
Este palito, o sea, llegó desfasado en el tiempo.
Sí.
Me lo dio Teresita, pero bueno, yo tuve la suerte de haber estado en el MTV Unplugged.
Bueno, ese fue el dato que nos sorprendió. ¿Cómo llega Cucusa al MTV Unplugged? Supongo que debes ser de los pocos fans reales y argentinos que estaban ese día ahí.
Es una de la que con maldad trato de ostentar siempre que puedo, porque obviamente sé que es una fichu difícil, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo había viajado independientemente, ahí había ido con Romina, con mi mujer a Orlando.
Sí.
A pasarla bien, y había una época, un periodo del viaje que estábamos en Miami, íbamos a estar, y obviamente yo sabiendo que iban a estar
la bien de fan, Soda, vos tenías la data.
Manipulé medianamente lo que pude para llegar ese día. Llego el día anterior al Unplugged.
Sí.
Y me voy a la oficina a buscar las entradas, donde sí. Correspondía, no había entrada.
Ajá.
Yo estaba enloquecido. Y bueno, el otro día estábamos...
Perdón, ¿no había entradas porque no se vendían o porque mirá, ellos habían entregado todo?
Claro, era más que todo entradas de gente que eran gente de MTV o okay. Gente de medios tipo
convocados.
Publicitarios, sí. Por lo que yo sé, al menos era entradas que daban. Entonces, bueno, me quedaba fuera de Soda, yo enloquecido del Soda en el MTV. Y estábamos con Romina en el hotel y yo me acuerdo enloquecido, o sea, éramos como de vacaciones, ¿viste? Y el tipo sí. Obsesionado con ir a ver el MTV.
Sí.
Y Romina en una me dice, no, me dice, mira, porque yo quería ir con ella, obviamente.
Claro.
Me dice, no, dice, andá vos solo, yo sé que si vos vas solo vas a entrar.
Bien.
No sé cómo, pero vas a entrar.
Bien, hizo esa lectura, digamos.
Sí, y bueno, y entré así, ¿no? Porque me mando no por la parte principal, sino por una especie de callejón que había atrás.
Sí.
Azarosamente, estábamos hablando recién con ustedes fuera del aire, lo que tiene que ver el destino o el azar.
Sí.
Me encuentro justamente con el hermano de Charlie, con otros dos muchachos que eran los que le asistían a Soda sí. En el show. Y yo le cuento, le abro el corazón y le digo, che, loco, me vine un poco antes de lo que tenía que venir para claro. Poder, no tengo entrada, bla, bla, bla. Los habré enfermado, obviamente. Y uno de ellos, muy buenamente, entra y me saca, permiso.
Sí, por favor.
Esta credencial, que los que conocen de Soda, y Bart te lo dice, corresponde al gran Rex, a Sueño Estéreo, ¿viste?
Claro.
Y el chabón sale con cara pobre de resignado y me dice, mira, loco, fíjate lo que puedes hacer con esta, que claro. No te la vean y que no digas que fui yo, porque
claro.
Ahora ya con el tiempo lo digo porque prescribió.
Claro,
en ese
total.
Momento yo no. Y bueno, y me fui entrando, era muy gracioso porque obviamente yo entro con esto y más sí. O menos le iba dibujando. Cuando veía a alguno de la organización, me la daba vuelta, la ponía del otro lado. Y así, bueno, fui llegando.
Sí.
Y ahí están, la prueba que por suerte, ¿no? Que tengo las fotos ahí del Unplugged.
Sí.
No se podían sacar fotos y por eso sale muy poco nítida.
Sí.
Y después del show me saco una foto con Zeta y con Charlie.
Sí.
Y tengo esta credencial puesta. Y al otro día, yendo por una playa de Miami, me lo encuentro, no era temporada... fuerte.
Bien.
Y me lo encuentro a Charlie Alberti en la playa.
Mirá.
y tengo la foto ahí con Charlie.
Estoy buscando eso.
Y me acuerdo que entre esa conversación, yo, a mí ya me gustaba Radiohead, me acuerdo.
Sí.
Y le cuento, hablando de música con Charlie, habrán sido 15 minutos.
Sí.
Como que a él mucho no le cerraba en ese momento Radiohead. Le dice, a mí sabe que me gusta más, me dice Echo and the Winding.
Echo and the Winding.
Exacto. Sí. Bueno, ahí están, por suerte, la foto. El que está. Ah, pará, desconfía más de esa foto. Soy yo, el de pelo largo y gorra, soy yo, ¿no?
¿A qué cámara, señor director?
Es importante decirlo.
Acá, mirá, ahí está. Ahí.
Bueno.
Año 96, veo que dice ahí.
96, vos. Miami. Exacto. Esto es después de la plaga, el otro,
al otro día.
Al otro día la grabación.
Estaba solo, Charlie, ¿cómo se ve ahí?
Ahí hoy decías esto, de decir, cuando me lo encontraba Gustavo,
sí,
y charlaba caminando con él, por ahí a veces me pasaba que me nublaba y no sabía qué decir.
Sí.
O algo así. Ahí sentado con Charlie, en esa complicidad que se ve en la foto, porque no hay otras personas alrededor, sí, o sea que charlaron un rato, te relajaste.
Sí, sí, como lo vi en una situación fuera del histerismo, digamos.
Bien.
¿No? Y bueno, a mí me costó no entrar en ese histerismo porque era, claro, Charlie, pero sí, tuve un diálogo. Y aparte, sinceramente,
sí,
mi devoción era con Gustavo, ¿no?
Claro, o sea, ok.
Por más que eran re grosos Zeta y Charlie,
sí,
a mí se me movían las patitas cuando claro, me veía Gustavo, ¿no?
La obsesión.
Entonces calculo
ahí,
yo que habré tenido una charla un poquito más
civilizada. ¿Hablaron de música del show anterior?
No. Porque lo mismo que te decía, uno ya estás en esa situación que es de privilegio y,
sí,
y tampoco está uno, por suerte, tiene esa cosa civilizada de decir no lo quiero tampoco enfermar.
Claro.
Y sé que sí, como puntualmente que hablamos un poquito de música, no del show,
sí, sino de gustos musicales.
Sino como ¿y cómo terminamos hablando de eso? No, tampoco me acuerdo.
No te acordás.
Pero sí, puntualmente le conté que yo me gustaba Radiohead y él me dijo, bueno, esto que te conté de
total.
De
eso. Estas son fotos de, perdón si justo te tapo, Cucu. Esta
no,
es
tranquilo.
Foto de donde vos estabas, ¿no? Ahí
claro,
del estudio de la grabación del Unplugged.
Que lo que sí no me olvido más, Gonza,
sí,
cuando
sí,
empieza el primer tema,
sí,
que hasta ese momento había sido, hasta donde yo sé al menos, una versión inédita.
Claro.
Cuando empieza la versión del Misil en mi placa, el primer tema.
Claro.
Yo digo, ¿qué están tocando?
¿Qué tema es?
¿Qué tema es esto?
Claro.
Me volvía loco, ¿viste?
Sí.
Y cuando entró y me di cuenta que tocar era el Misil, digo, ¿qué hijo?
Claro.
Mirá, como la versión que hicieron de este tema.
Claro. No dejo de pensar en eso de que si vos en ese momento eras consciente de que eras, no sé si decir el único argentino fan que estaba ahí, porque por ahí había otro, pero digo,
no sé si tan fan como yo, pero
claro, sí, a eso voy, a sí, eso, en eso me quiero meter, porque sí, digo, esa versión de Un Misil en mi placar, para un tipo que conoce la historia y decir, mirá lo que están haciendo, mirá qué perla pelaron acá,
sí,
acá a miles de kilómetros de distancia en esta situación.
Yo creo que la emoción y la euforia no sí, me dejaba ese análisis así,
okay,
que ahora sí que lo hablamos, digo,
después lo pudiste hacer.
Pero sí, igualmente retomando, y siempre me pasan las cosas y no trato de no racionalizarlas demasiado.
Bien, listo.
En serio, ¿eh? Como
no,
que,
no,
pero ahora que me lo decís, sí, puedo analizarlo, hablar con vos.
Sí.
No, cuando yo escuché eso, es un poco el claro, símbolo de Soda o de Gustavo, sí, sobre todo, de hacer de un tema del primer disco, convertirlo en esa versión, analizamos
sí,
esa constante evolución en él,
claro,
el no quedarse quieto, ¿no?
Sí.
Sí, lo podemos ver y compartimos. Claro. Pero bueno, en ese momento, imagínate, era todo vértigo,
total,
toda euforia, todo, ¿viste?
Sigan charlando que yo sigo viendo la foto.
Sí, tranquila, obvio.
Bueno, esta foto que tengo acá, perdón, Mati, la muestro.
Sí.
Tiene una historia que es la que contamos en la primera parte, ¿no?
Sí.
La famosa historia de cuando fuiste con tu mujer embarazada a,
exacto,
la puerta de Supersónico. Acá está
la prueba.
El registro, digamos.
Sí, sí,
la
sí,
prueba.
Esa sí, le dije, ¿no? Que es el último ensayo previo a salir a Latinoamérica, vamos a decir.
Claro.
Y terminar en River ahí los.
Elegiste una, Mati, que
claro,
yo no sé, a mí me cuesta, la verdad.
No, no, parece, acá esto sí que es inédito.
Ese no,
inédito,
es inédito, un contacto, ¿no?
Es un contacto del video.
No necesito verte.
De No Necesito Verte para Saberlo. O sea, esto sí que fue muy pocas veces visto.
Los albores de Colores Santos, ¿no? Antes de.
Exacto. Eso también me lo dio Teresita.
El primer video donde Zeta sale pelado.
Exacto.
Porque era una época.
No me acordaba, tenés razón.
Sí, sí, sí. Esto lo cuento porque lo vi en algún documental, pero digo, siempre escuché que se decía que no era tan común que el hombre se pelara, digamos. Estaba, bueno, había estado Luca, estaba el Indio,
sí,
pero digo, en general, como que se empieza a hacer como una cosa que a partir de ahí también. Es decir, bueno, si se pela este, yo también me
sí,
pelo.
Sí, y capaz que, claro, capaz que fue como una,
claro,
como
claro,
una aduana que se abrió. Acá está Carlito, también queda fe de.
Yo elegí porque vamos a hacer una selección. Después igual las van a ir viendo en la edición posterior. Estas dos, el hijo, no sé si estarán de acuerdo conmigo.
Sí. Por,
primero, esta foto que
sí,
está fechada,
sí,
19
eso
de abril
plan, sí,
del 2003. Con tu hijo Mateo, chiquito,
sí,
Que cuando estábamos hablando en el entretiempo, te dije, mirá la cara de felicidad que tiene Gustavo, ¿no?
Sí.
Que le suma mucho a la foto. ¿Esto es Luna Park?
Esto no, esto me parece casi seguramente que
es Mar del Plata.
Cuando
Mar del Plata.
El segundo disco de Bus.
Sí. Siempre soy.
Estábamos nosotros en Mar del Plata y lo fui a ver al teatro. E insisto, no teniendo esta amiga Tere, tuve la posibilidad después del show de entrar ahí a saludarlo, Gustavo.
Claro.
Y le contaba también a Mati que en ese momento Gustavo estaba con Débora del Corral, y bueno, y Débora lo vio a Mateo, chiquito, a mi hijo, y le cayó bien y lo agarró en UPA, y bueno, yo creo que por carácter transitivo a Gustavo también le cayó bien Mateo,
sí.
Y bueno, un poquito el porqué de esa sonrisa ahí en la foto, y después, bueno, alguna que otra vez nos vimos con Mateo y con Gustavo en
el ahí hay alguna, acá hay otra, sí, está.
Totalmente.
Con Mateo.
No, impresionante.
Y esta foto, perdón, Mati, sí.
No, no, la cara de Mateo también de complicidad, quizás esto lo vea hoy, a su edad,
sí.
Y diga, yo estuve ahí.
Sí, oye, bueno, quiero pensar que adentro de él sí algo de eso puede haber.
Y esta, que es del planetario de la esa ciudad de Buenos Aires.
Esa tiene
una
anécdota,
está
fotografiada esa, ¿viste?
Que tiene, acá está.
¿Qué dice? Si yo te digo así.
Léelo vos.
Dice, para Mateo o Dana, porque yo en ese momento todavía no sabía, mirá. Sabía si iba a ser varón o mujer.
Claro,
wow.
Y eran los nombres que yo había elegido, ¿no? Mateo fue finalmente, no. Pero era el nombre femenino de por mi hija y iba a ser Dana.
La complicidad en la firma,
sí.
¿No?
El lunes, sí. 25 de septiembre de 1995, me encanta cuando tienen día y hora y todo, sí. En la grabación de Zoom, en el Planetario, que para los que no son de Buenos Aires es un lugar icónico de la ciudad. Y contaste una anécdota también graciosa.
Sí, Gonza, me fui a ver, como fuiste vos tantas veces que íbamos a ver los shows más de una vez, ¿no? Sueño Estéreo lo fui a ver muchas veces al Rex y justo estaban haciendo.
Como un casting, como una convocatoria,
en realidad. Sí, Eduardo Capilla, el director.
Capilla yendo ahí por la butaca diciendo. Y estaba yo con Romina, con mi mujer, y me dice, chicos, mirá, pueden venir a una filmación, que esto, que lo otro. Imagínate, Chocho nos explica. Sí, claro, creo que fue un lunes, creo.
Sí.
Que había que estar. Justo la mala leche mía, Romina empieza a laburar en ese momento en una imprenta de diseñadora gráfica.
Sí.
Y bueno, y tenía que empezar a laburar y no podía faltar, no había manera de faltar.
Claro.
Y fui solo como un Carlito, o sea, el video de Zoom, los que conocen, son parejas besándose básicamente. Y una muy linda. En ese video, alguien mucho más desesperado que yo se termina besando con la hermana.
Sí, sí, está la anécdota. Está
ahora
la anécdota.
Que lo decís, creo que haberla escuchado.
Sí, anécdota. Está, es real.
Así que sí, yo lo vi cara a cara y fue verdad, fue cierto.
Claro.
Y estaba la hija de Tarantini en ese video.
Ah, mira.
Del conejo. Así como nota de color futbolera. Y nada, y claro, y Romina no le dejaba ni el laburo. O sea que yo salí.
¿Ella sabía la temática del video?
Sí, por eso es algo que le sigo reprochando a Romina al día de hoy. Es una de las pocas cosas.
Pobre Raúl. Ella es muy fan de Soda también como vos.
Ella no es tan fan, pero le gusta mucho Gustavo.
Claro,
y de
claro.
Las cosas que más le gustan dentro del rock nuestro es
Soda y Cerati. Pero para besarse ese día tenía que estar ahí.
Y no vino, ¿viste? Yo creo que hoy la hubiese obligado. Que renuncia
al trabajo.
En ese momento estuve muy blando,
claro.
Pero sí había un compromiso realmente que ella empezaba y en la claro. Bueno.
Le mandamos
bueno,
un saludo.
Solo a la distancia ahí con una gorra para atrás, lejos. Sí. Cuando aparece la toma de una jirafa,
sí.
Miren, después de la toma de la jirafa, a 2 kilómetros aparezco yo ahí
está
con la gorra.
Llego a casa, hoy miro el video de Zoom de nuevo. Le mandamos un saludo a Rami, que fue factotum, me gusta decir esa palabra, fundamental para esta entrevista hoy con Cucu.
Total.
Y a mí me gustaría, esto también está un poquito fuera del guión, pero discúlpenos, ¿no? Pero acá hay 3 personas muy fan de Gustavo, entonces es un poco inevitable.
Sabíamos que
iba a pasar.
Sí. Creo que Gustavo... Y hablo en cuanto, al menos desde mi conocimiento musical, tanto a nivel rock latinoamericano como rock internacional en general. No conozco muchos artistas que hayan puesto en jaque su carrera con el grupo, con un grupo tan exitoso, el más exitoso de la historia de Latinoamérica. En cuanto a que hay mucha gente que te dice, a mí me gusta más lo que hace Gustavo solo que con Soda.
Mucha.
Y en un momento me puse a pensar, digo, la verdad es que no hay muchos artistas que uno pueda decir. Su obra, después está en cuestión de gusto, pero su obra solista está a la par de su banda. Incluso se puede decir que mejor, ¿no? A cuestión de gusto.
Total.
Pero no hay muchos.
No, es cierto.
Que uno pueda decir
es
eso.
Ahora que hablaste de eso, pensé, se me vino muy rápido mientras te escuchaba, ¿no? Cerú con Charlie, capaz.
Sí.
No sé ahí cómo estará esa tabla.
Bueno, habría que hablar con los muy fans de Charlie, Romina, quizá.
¿No?
Claro.
Lo que pasa es que es para elegidos. Bueno, pues tanto hecho, Charlie Spinetta como Gustavo Calamaro, Fito, sí, han trascendido sus grupos, digamos. Fito, claro, siempre fue solista, se quiere, e integró grupos. Pero, por ejemplo, Andrés Calamaro saliendo de Los Abuelos de la Nada y siendo Calamaro después. Pero yo creo, igual que como el caso de Gustavo, bueno, no hubo.
Capaz que una relación que puedo hacer no exacta, pero sí se lo acusaba a Charlie cuando se va de Cerú, que empieza solista como más comercial. Y en Gustavo no hay esa dicotomía. No, pero antes hacía más esto, ¿no? Sí. Me parece que siguió siempre como una línea.
Sí, sin que no se malentienda, por favor, y sin hacer un juicio de valor de ningún artista. Me parece que, pues estamos hablando de todos, de gente que están en el Olimpo del rock, de Charlie, de Calamaro, claro, del Flaco y demás. Me parece que lo que tiene Gustavo es esa cuestión de siempre como una línea ascendente, ¿no? En su carrera.
Sí, totalmente.
Y eso que tuvo una carrera solista amplia, es muy difícil, siempre repito, va en cuestión de gusto, pero es muy difícil encontrar una que vos, acá la pifió. Esto sí, claro, ¿no? Yo siempre la única crítica que le hice a su carrera solista, como si yo pudiera hacerle una crítica, es que siempre soy era un poco largo.
Exactamente.
El único coincido, que le critiqué.
Coincido.
Es lo único. Después,
coincido. Bueno, hablando de esto de... Yo no puedo elegir y bueno, ahí está un poquito, por eso somos tan fanas, ¿no? Queremos ser fanas objetivos, ¿no?
Sí.
Si una cosa corresponde con la otra, no sé. Pero yo no puedo elegir entre Bocanada, hablando de solista, digo, ¿no? Entre Bocanada y Fuerza Natural. O sea, claro, a mí Bocanada me parece como primer disco, bueno, Amón Amarillo,
sí, ¿no? Pero como una decisión de decir, ahora voy a hacer...
A mí como primer disco de Bocanada me pareció algo sublime. Claro, y obviamente todo lo que siguió, pero... Y Fuerza Natural. Eso que decís vos de lo ascendente, digo. Sí. En este caso ascendente, si se quiere, pero ya el primer disco de él fue...
Claro. Sí. Veníamos antes charlando de una cosa que es una pregunta... como una ucronía, como algo que no va a pasar.
Acabo de aprender una palabra,
gracias. Yo también, no la conocía, perdón.
Esto de decir qué hubiera, ¿no? ¿Qué hubiera sido de la carrera de Gustavo luego de Fuerza Natural o qué estaría haciendo hoy? Porque es algo que no podemos comprobar. ¿Qué pensás? ¿Para dónde hubiera ido? ¿Alguna vez te pusiste a pensarlo?
No.
Porque Fuerza Natural, mucha gente coincide como que es el pico creativo del artista.
Él lo dice en una presentación de prensa de Fuerza Natural, después con la interpretación de cada uno, ¿no? Lo que veníamos hablando de cómo jugaba Gustavo en esa época con el tema de los astros y el destino, que dice, ya me puedo retirar tranquilo, dice, con Fuerza Natural, ¿no?
Exactamente.
Y un poco que tenía razón, digo, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Era un disco que decís, bueno... Ya está.
Y en una época, lo estamos analizando, en una época donde ya prácticamente muy pocos artistas graban discos. Gustavo grabó un disco donde vos no hacías skip entre los temas, ¿no?
Exacto.
O sea, lo cual ya estábamos en una época donde decís, este no me gusta tanto, lo paso.
Pero la verdad, Matías, no me puse a pensar del post de lo que haría. Sé que, claro, tengo esa tranquilidad y esa simpleza de decir, estaría haciendo algo bueno. O sea, tipo no te podía incluso gustar más el segundo disco solista o canción anexiva. Sí. Pero nunca hizo algo que uno pueda decir,
claro,
y salgamos nosotros de nuestro fanatismo.
Sí.
Nunca vas a poder decir, es malo.
No, total.
Viste, bueno, ponerle el primer disco de Soda, el sonido, digo, pero bueno, era todo eso, iba todo encadenado en la época, si quieres.
Sí.
Pero no hacía cosas malas. O sea, lo que estaría haciendo Gustavo hoy sería seguramente distinto, me la juego a pensar que era distinto porque siempre fue así.
Sí.
Y sería bueno.
Claro,
total. Ya es un montón, distinto y bueno, ya es un montón.
Sí, una cosita me gustaría agregar es que recién se dijo que a Gustavo nunca, no me acuerdo qué palabra usaron en cuanto a las críticas que recibió Gustavo en la carrera.
Sí.
Y yo me acuerdo muy bien en su momento, en la época de Siempre Soy, ¿te acordás?
Cuando el viejo choto, los grafitis.
El viejo choto, el pasado de moda, el famoso careta, la famosa grieta, ¿no? Esta cuestión ridícula que tanto se inculcó entre el indio y Gustavo. Pero bueno, no, en definitiva es una reflexión que siempre tengo como a flor de piel esta cuestión de que a Gustavo le decían esa careta, ¿no? Porque vaya a saber por qué. Y sin embargo, creo que no hubo muchos artistas con la honestidad artística de Cerati en el sentido que hizo siempre lo que se le cantó, básicamente. Quería hacer electrónica, rock
y aparte la virtud.
Y no iba atrás del éxito.
Porque, no, pero aparte, perdón, ¿no? Pero la virtud de combinarlo con el éxito, de combinarlo con algo que era, se podía escuchar, se podía bailar, digo, nunca fue mala. Bueno, hay mucha gente que piensa que eso ya inmediatamente es mala palabra. Para mí es una virtud, tener calidad.
Sí.
Y que alguien te baile o que alguien, digo, eso es plena virtud. Bueno, qué sé yo, lo viste en comerciales, digo.
Total.
Lo dice la cantidad de discos que han vendido, ¿no?
Mínimamente,
¿no? Pero. Y otra cosa, el indio.
Sí.
Antes que dijiste.
Sí.
A él también dice que le gustó la época
solista. La época solista Gustavo, Gustavo.
La de Soda no la gustó para nada, pero dice, bueno, también claro. Hizo, hacía hincapié en eso, ¿no? Que le gustaba el solista.
Ya que estamos nombrando a los dos y que hablamos del barrio y que hablamos del fútbol y de un montón de caminos que se bifurcan, vos dijiste, a mí me gustan los dos.
Sí, claro.
¿Te pasó siempre?
Sí, totalmente.
¿Nunca le diste bola a la grieta?
Me gusta más Gustavo, me gusta más
Soda. Sí, obvio.
Los redondos me encantan.
Ok.
No, nunca le di bola a ninguna.
No, nada.
No.
¿Y te juntabas con gente que te decía, o este o el otro?
Me sigue pasando hoy cuando digo que soy hincha de Atlanta y que me gusta Argentina. Si gano Argentino Junior me pongo contento. Imagínate que me sigue pasando todo el tiempo. Lo que me preguntaba antes Gonza, yo no sé si alguien cara a cara nunca me dijo, che, este canta tango pero hace tema de Babasónico.
Sí.
Pero debe existir. Yo en ese sentido no.
Claro,
la verdad que
claro. Y en tiempo real, digo, vos escuchabas discos de Los Redondos.
Fui a ver a Los Redondos.
Ah, mirá.
Sí.
¿A dónde fuiste?
A Gracias Nena, no fue nadie.
Mirá.
Bueno, acá lo tuvimos en todo el Gonzo Palacio.
Era muy chico y era un local en Chacarita que no existe más, ahí en Dorrego y Corrientes, Gracias Nena, creo que fue el segundo disco
de
Los Redondos.
Antes de la explosión popular mediática de Los Redondos, acá lo tuvimos en todo el Gonzo Palacios, otro que también estuvo en los dos mundos, ¿no? Que tocó con Los Redondos y...
Sí, pero el Gonzo reconoció cosas...
Sí, de la grieta, de la famosa...
De la grieta interna. A ver, nunca fue algo muy buscado, por ahí es algo de modé también, porque cuando Gustavo estuvo mal... los mensajes de Sky y de Lirio estuvieron ahí.
Sí, pasa que tampoco, la verdad que no está bueno esperar, no está bueno esperar que alguien esté mal para acercarse. Yo no creo en tampoco, me chupo un huevo la grieta en ese sentido, siempre con la música no la tuve, pero tampoco, bueno, no justifico que se haya acercado en todo caso, si se acercaron porque estaba mal, no era más fácil coincido. Antes de que...
Yo tengo el dato porque lo he visto, y lo había visto mucho antes de que a Gustavo le pase lo que le pasó. Un día vi en una panchería a Coleman y al Flaco Sky. En realidad lo vi al Flaco Sky y sabía que venía a ver a Richard Coleman a los Siete Delfines. Y él me dijo, siempre fuimos amigos, nos queremos mucho. Entonces digo, quizás los entornos también tenían muchos puntos de contacto.
Seguramente.
Sí. Estamos siempre rondando dentro del universo tango, rock y demás, pero antes de meternos quizás en otras cositas, antes me metí de lleno en las fotos que las tenía acá y las quería agarrar como las masitas. Y me olvidé de anunciar
que volaron las masitas.
Que abrimos la segunda parte con Bocanada.
Sí.
La versión que haces con Antonio Viravent.
Claro, y lo que hago ahí, como que me gusta, es el chiste de juntar dos temáticas. Lo hago Bocanada de Gustavo con un tango que se llama Tabaco. Que tiene, para mi manera de sentir y de ver, la misma sensualidad. De Bocanada y viceversa, ¿no? Tabaco, justamente.
La sensibilidad, como hiciste con La Rubia Tarada y Rubias de New York.
Sí,
también,
ese fue más chistoso, pero sí lo metí, claro.
Claro.
O si no, yendo de la Yumba al Living.
También.
Claro, sí, total. Sí. Y ¿sabés qué me pasó? Esta mañana en el auto, escuchando tu versión de Imágenes Paganas, un poco lo que hablábamos antes con un tema que con el tiempo la gente va a saber qué tema es que nos mostraste, pero digo, cuando escuché Imágenes Paganas, dije, es un tango. Me pasa eso, es un tango.
Me parece que a mí me ha pasado una de las más lindas cosas que me dijeron.
Sí.
Con esto de la menezunda, de la tangolencia rockera. Por ejemplo, Confesiones de Invierno, que es un tema que vos, yo y vos seguramente lo escuchamos muchísimas veces.
Sí.
Bueno, alguien me dijo, por primera vez le di bola a la letra.
Mirá, sí, total.
Que digo, más allá de la interpretación de uno, de cada cual, más allá de eso. El tempo del tango, el tempo ayuda a que las palabras se puedan masticar más.
Claro.
Y bueno, que haya menos vértigo en la manera de decirlo, quizá, y estén como un poquito más a la vista, al oído la letra, ¿no? Entonces, eso es sensacional.
Pero en ese fraseo, en ese decir, también fluyen nuevos significados. Porque cuando vos le cantás a Charlie, Confesiones de Invierno, cara a cara, vos le haces un gesto que le decís, y la radio nos confunde a todo, y el tipo te queda mirando como diciendo, nos confunde a todos.
La cantás ojalá. En vivo con El Zorrito, ¿no? Con Los Culpables, ¿la cantaste esa?
Sí. Canté bastante con El Zorro, Influencia, que bueno, que no es de Charlie, pero también funciona, y canto mucho con El Zorro, he cantado... No soy un extraño.
Sí, una terrible versión que está en el CCK, muy linda.
Claro, bueno, y ese día que canto el CDK con Charlie,
versión,
fue un montón para mí.
Que te anuncia el Zorro.
Pero estoy con Benito en el vestuario, compartiendo vestuario con Benito Cerati. Y el ensayo con Benito.
Claro.
¿Sabés lo que era tenerlo adelante al hijo de Gustavo? lo más parecido a no tener, o sea, sencillo. No está Gustavo, es el hijo.
Claro.
Lo más cercano, lo más, ¿no?
¿Y conectaste con él?
Sí, sí, pude agradecerle. Sí. Siempre es cueto en ese sentido, okay. Pero obviamente no. Sí. Pero sí, sí pude.
Claro.
Y bueno, y la conocí a Lisa también en esos ensayos. Sí. Y Lisa, una piba, 10 minutos que la vi, 15, me pareció una piba divina, sencilla, claro. Recontra humilde.
¿Y cómo nace tu relación con el zorro?
Por la vida, un amigo mío, un personaje hermoso, se llama Sergio Calgaro.
Sí.
Que nada, que me conoce a mí de venir a verme al Faro, al bar, donde yo canto, se hace amigo mío. Pero claro, Sergito debe ser unos años más grande que yo, vive de lleno la época ochentosa del rock nuestro, del rock nacional. Muy, muy de rock nacional, Sergio.
Sí.
Y bueno, a raíz de eso, conoce al zorro de época de suéter, ponele. El zorro.
Sí.
Entonces se hace medio amigote.
Sí.
Y Sergio, a sabienda y queriéndome a mí y siendo amigo. Sobre todo por lo de la Menezunda, le dice, che, zorro, tenés que conocer a un chabón que esto y esto, que hace esto y esto. Bueno, zorro aparentemente lo atiende, le da bola, quiero decir, y un día Sergito Calgaro, que es la persona en cuestión al que le debo el conocimiento con el zorro, me lleva, el zorro tocaba con su banda en una fiesta privada, en un cumpleaños de 50, ponele, ¿viste?
Sí.
Entonces Sergito, antes de que toquen, me presenta, me dice, este es el maestro Cucuza, ¿viste? Me pone maestro para que el zorro pare la oreja.
Claro.
Entonces me saluda el zorro, se toma unos tragos, nos saludamos ahí, es re cortito. A los 15 minutos empieza a tocar la banda. Claro. Y en un momento, la banda del zorro de cover mayormente en ese momento, y en un momento dice, bueno, quiero decirle acá al muchacho de cumpleaños, está acá con nosotros el maestro Cucuza, que va a cantar No Soy Un Extraño.
El zorro así.
El zorro, así, está filmado.
En el rock argentino hay tango y a nosotros los rockeros nos gusta mucho el tango, lo respetamos y quiero presentarles, está por ahí el maestro Cucuza. El maestro Cucuza está por acá está, adelante Cucuza, yo voy a tocar el teclado, no lo ensayamos, pero
vamos Cucu,
para programa.
No soy un extraño, no. Esta ciudad no es como el de Dios. Me vamos a cantar.
Vos sin previo aviso.
Nada. Y lo termino haciendo no con la banda, sino con él en las teclas.
Mirá.
Entonces ese fue el primer acercamiento. Y como salía airoso, bueno, el zorro ahí confió y después sí, armamos dos fechas. Una fue para el aniversario de cumpleaños de Charlie en Radio Nacional, que fue la primera, que vinieron los chilenos esa vez a tocar con nosotros, impresionante. Y después ya sí armamos con la banda El Zorro y mezclado con músicos de tango mío.
Sí.
Una fecha muy linda en la terraza ahí en el Labardén, que es un Labardén en Rosario.
Sí, mirá.
Y era ella ahí, era no solo Charlie, sino que eran temas de Gustavo, del Flaco.
Claro.
Yo metí algunas cositas de la Menezunda.
Qué lindo.
Y entonces, bueno, allá con El Zorro y partiendo ahí nos conocimos.
Una
y
complicidad.
Y después Charlie, después de haber cantado con él en el vestuario del CCK, me entero, porque de hecho me lo dice. Que dice que Charlie le dijo, hacían una zapada en un lugar que tenía el zorrito que comía, en un restaurante, como era, ahora lo cerró hace poco.
Santino, era no, uno ese,
Bruni, ese
anterior.
Bruni. Entonces hacen una zapada en la parte de arriba con Charlie.
Sí.
Y Charlie dice, ¿por qué no le decís que venga el tanguero? O sea, tengo entendido por el zorro que yo para Charlie soy el tanguero.
El tanguero, el tanguero.
Lo que me honra
total. Te honra total.
Bueno, Cucu no, quizás no lo sabe, pero de casualidad no fue algo buscado. Cada invitado que viene a Rascacielos deja una anécdota histórica sobre Charlie.
Sobre Charlie.
Vos ya la has contado, obviamente, y está a la vista en YouTube cuando lo encontrás en los Premios Gardel.
Te la puedo profundizar.
Sí, pero por supuesto.
Muy bien.
Adelante.
Ahí va.
Bueno, nada, eso fue una entrega de Premios Gardel. Charlie había ganado el todos ese día, ¿te acuerdas?
Sí. 2018.
No me acuerdo. Puede ser. Y nada, después de los Gardel, yo me iba para casa, se lo juro por lo que más quiera, como me pasa, me voy. No, ya está, habíamos perdido con Tango Bardo, que habíamos participado con el disco de tango. No, me voy. Viene una chica de Aqua Record, que es la compañía donde saco los discos yo.
Sí.
Daniela me dice, Cucu, ¿no te querés quedar? Que van a hacer una reunioncita, unos sanguchitos, va un tipo pasando música.
Sí.
Bueno, dale, me quedo. Estoy hablando con el Rafa Varela, el hijo de Adriana Varela.
Sí.
Hablando con él, aparece el zorro. ¿Qué hace Cucu? ¿Cómo anda eso? Habremos hablado 5 minutos de cualquier pavada. Y de la misma manera me dice, venís Cucu, venite que te presento a Charlie. ¿Sí?
Sí.
Así, te lo juro. Bueno, hacemos 5 pasos, aparezco en el vestuario de Charlie. Un vestuario, para el que piensa otra cosa, muy tranqui.
Tranqui.
sí. Estaban algunos de los turf.
Sí.
Y poca gente. Seríamos en total con Charlie 10.
Bien.
Y Charlie contento, ¿viste? Bien. Sí. Porque también como el Diego, ¿viste? No sabemos qué pasa ahí. Sí. Bueno, el zorro agarra y dice: bueno, Charlie, te quiero presentar a Cucuza. Me dice, yo me río porque me presenta como tanguero de la nueva generación y yo tengo 20.000 años ya y canto de los 5. Pero está bien, sigo haciendo la nueva generación. Sí. Y empezamos a hablar y yo ahí reconozco que estuve bicho. Ajá. Tuve maldad.
Ok.
Cuando me presenta y el zorro le dice a Charlie, él le hace temas tuyos, yo tango. Y el chabón me saluda, Charlie, le digo, bla, bla, bla. Digo, mirá, Charlie, digo, para mí, Le digo, para mí, Kurosawa, de la hija de la lágrima, un tema, viste, que es raro. Digo, para mí, Kurosawa es un tangazo. Ahí tuve maldad, porque primero que pienso eso, pero porque le tiré una difícil.
Para claro. Que sepa que este hablaba no con alguien que.
Sí. Bueno, claro. Me dice, vos sabés que yo, como que asintió que él lo veía también como tango, viste. Sí. Bueno, digo, la primera, vamos.
Claro.
Y después lo volvió.
Abrió la puerta.
El zorro, como viste, cuando vos sos nene, que le dice, cántale algo al señor, viste, que horrible una situación. Y dice, Cucu, ¿por qué no me cantás algo?
Claro.
Yo, sí, bueno, y obviamente.
Conseguí licor y me borraché. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó el zorrito.
¡Ah! Eso es un milagro.
Sí, no seas así. No seas así. No seas así, ¿eh?
No te creo, no puede ser real.
Y no son del oficial. Y hace 4 años que estoy aquí. Y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes.
Entonces ahí le canto un pedacito de influencia, ¿no? ¿Viste? Sí. Bien, todo bien, un fragmentito. Y después le canto un fragmentito de No soy un extraño.
Sí.
Y cuando ya canto Confesiones de invierno, ya el chabón me lo entra a cantar conmigo.
Interactúa.
Yo lo cantaba el tono mío y él, que tiene un oído, como sabemos, dijo, lo llevaba al tono de él.
Ok.
Poquito de diferencia. Yo volví al mío, él volvió al.
Bueno, el pitch.
Y termino de cantar, en un ambiente, viste, hay una parte que dice, la fianza la pagó un amigo, viste.
Sí.
Y yo improviso ahí, ya estaba cómodo, y digo, la fianza la pagó el zorrito. Y Charlie dice, eso es un milagro. Y lo estaba filmando el zorrito, ¿entendés? Bueno, terminamos el tema, y el chabón, tipo humorada, como un gesto lindo conmigo, él tenía el gardel ahí, el que había ganado, me lo ofrece, y se ríe, ¿no? Y yo, bueno, mira, este es el último, ya termina la anécdota. Y cuando salgas esa situación del Gardel, me mira serio y me dice, cantás bien.
Claro.
Lo que para mí, que soy un autocrítico de mierda, fue la primera vez que yo pensé que realmente debo cantar bien. Porque si me lo dice este tipo, que no lo conozco, que no me debe nada, ni mucho.
Claro.
Entonces me fui de ahí y yo me eché a mí mismo, me fui.
Te fuiste.
Porque no quería que ocurra nada.
No, ya era, ahí está.
Entonces, bueno, y después de eso sí, zapé con él 2 veces, después de eso.
¿Con Charlie?
Claro, ahí en Bruni, 2 veces.
Ah, sí, mirá, sí.
Ahí está el tanguero, ahí fue, después de eso fue
el tremendo. Acá llegó el tanguero. No, vos sabés que lo que acabas de decir, de que vos te echaste a vos mismo, lo que la gente se pregunta, o por lo menos nosotros como hacedores de rascacielos, siempre decimos, che, ¿qué te pasa por la cabeza? Porque ¿qué te fuiste? ¿Te fuiste a tomar el bondi? ¿Te fuiste en auto? ¿Te fuiste en taxi? No sé.
Sí.
¿Cómo volvés a ser vos?
Voy a lo que dijiste de Gustavo, perdí noción de tiempo y espacio. Sí. Me parece que pasa un poco eso, ¿no?
Algo de eso pasa. Bueno, con Charlie fue muy fuerte. Obviamente siempre que hablamos de Gustavo es como mi...
Pero
con Charlie, imagínate. Y yo cuando salgo de esa situación que me he hecho, que saludo rápido, y salgo afuera, agarro el teléfono. Mi hijo muy fanático de Charlie.
Sí.
Agarro el celular y la quiero llamar a casa a mi mujer para contarle esto. No sé qué fue lo que pasó, que yo de los nervios o lo que sea, o milagro las cosas, le agarro, hola, Ro, y estaba ahí, Romina.
Sí.
Me dice, estaba el teléfono prendido, Hernán, me dice. Escuché todo, me dice.
¡No! ¡No! ¡Increíble! Sí. Increíble. Bueno, eso sí es el destino.
Sí. Y después, bueno, cuando...
Bueno, entonces no te cuento nada. ¿Eh? No te cuento nada.
Escuché todo, me dice.
Así increíble. Que... La verdad que me causó un impacto terrible.
Viste, no, que había lindo, como... Es una mamushka de anécdotas, ¿viste?
Sí, 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 total.
No, no,
es, total.
No, me quedo pensando que tenés esos dos momentos cantándole a Diego y a Charlie, que son...
Claro.
No sé qué te produce cuando los ves, ¿no?
Pero conociéndolo a Cucu... Sé que te faltó cantarle a Gustavo, por todo lo que vos decís.
Sí. Yo creo que con el tiempo, y bueno, también teniendo a esta amiga en común, me parece que alguna vez yo hubiese tenido la posibilidad de cantar o de invitarlo, creo, o capaz que mi optimismo.
Sí.
Pero bueno, yo creo que capaz que se hubiese dado, insisto, ¿no?
Sí.
Más allá de mi fanatismo por él, digo, teniendo a esta persona en común y bueno, claro, sabiendo que yo realmente, el lugar que ocupo tiene que ver mucho con el tango, pero también con el rock, quizás hubiese
sucedido. Por eso preguntaba, cuando hicimos la pausa, si habías tenido oportunidad de comentarle a Lilian o Laura o a alguien de la familia, o mostrarle tus canciones, o cantarles incluso.
No, en ese sentido no, nunca lo pensé seriamente, uh-huh. Solamente el día sí que lo di a Benito, ensayamos juntos, y él se enteró que sí, que yo cantaba tango, y yo le pude manifestar mi admiración por el papá, pero no más que eso, nunca.
Okay. Yo estoy lleno de anécdotas, ¿eh? Nos quedan poquitas, pero bueno.
Sí, no, en Tangocencia Rockera hay un tema que haces con Edu Schmidt de Árbol, Cemento.
Sí.
Que escuchándolo, obviamente, uno era chico en los 80, no digo que vos eras mucho más grande, pero que no se malentienda.
Yo nací
pero
en el 69.
Claro. Bueno, yo ahí mediados de los 70, pero como que muchas cosas me fueron cayendo la ficha después. Que pinta muy de cuerpo entero toda esa época del paracultural, de Cemento y toda esa onda. Me gustaría saber si la curtiste, si fuiste protagonista, si ibas a los lugares esos o no.
Bueno, sí conocí Cemento, conocí Nave Jungla, que era otro lugar referencial.
Sí.
Lo que sí quiero, Gonza, y atado con esto que decís, a mí Cemento es un tango hecho y derecho, ¿no? Edu ya lo hizo como tango.
Claro.
Sí. Y siempre me gustó usar a Cemento, cuando lo canto en vivo o en el disco mismo, como algo volviendo al tango y al rock, ¿no?
Sí.
Sí.
En el rock nuestro, en un momento, entran a pasar las mismas cosas que a los tangueros.
Ajá.
Y los tangos hablan de los cabarets desaparecidos, el marabú.
Sí.
Bueno, obviamente los tangos tienen a su muerto, a su finado, Goyeneche, Troilo. Y el rock empezó a tener a Luca, ¿viste?
Sí.
Como que en un momento, eso también fue se volvió tanguero.
Sí.
Hablar de los lugares que ya no están y de la gente que ya no está.
De hecho, en el marabú tocó Virus, tocó Soda.
Bueno, exacto, ¿no? Otro punto de contacto, pero bueno, bien sabido que era un lugar muy tanguero. Entonces también quise cantar Cemento y por eso también me gustó tanto ese ojo de Edu de la melancolía rockera, vamos a decir.
Bien,
que siempre se la aduce al tango, la melancolía
tanguera.
Sí. Y ya también está eso en común. Ha pasado el tiempo y también hay una melancolía tanguera en el rock, ¿no?
Claro, sí.
Entonces
sí,
por eso me gustó ese tema tanto. Y bueno, y sí curtí Cemento, no fervorosamente.
Claro.
No muy seguido, pero conocí. Y también en Nave Jungla, como
para
te decía.
Paracultural,
y bueno, pero sí, claro.
Ahora, recién dijiste Gracias Nena, o sea.
Gracias Nena fue un lugar ahí muy, muy raro. Un lugar
picante.
Ahí. Sí, claro, sí, claro. Sí,
lindo. Chacarita lindo, en esa lindo, época.
Correo y Corriente, sí,
claro. O sea, es que recién dijimos Maradona, dijimos Charlie. Hablamos de un montón de situaciones que te encontraron en lugares donde quizás nunca pensaste estar. Ajá. O que se fueron dando, algunas que vos deseabas, otras que te pasaron.
Sí.
Y calculo que una de las que te pasaron, así que vos no la habías pensado, fue que hace poquito le cantaste a Tinelli. lo cuento porque vos lo publicaste en las redes, pero... Digo, más allá de los personajes, me gustó la anécdota detrás. O sea, ¿cómo llegás a ese momento y qué te pasa a vos cuando tenés esos, vamos a llamarle, roces con la farándula?
Sí, sí.
Que yo lo que yo conozco de vos, el perfil que conozco de vos, no sé si vos tenés mucho que ver con esos perfiles, digamos.
No, para nada. Pero el origen siempre es parecido en cuanto a qué. Yo, Marcelo, obviamente, Tinelli no lo juno. Entonces, lo lindo de esto es lo siguiente. Yo lo conozco a Tinelli.
Sí, ¿eh?
En un día del amigo, una reunión multitudinaria en una concesionaria de autos. ¿Vos escuchaste el tema de mi gin tonic de Andrés de Calamaro?
Sí.
¿Viste? A mi agencia de autos usados.
Sí.
Bueno, la agencia de autos usados era esa donde yo estaba ahí.
Existe. Mirá, existe.
Calamaro es amigo de la agencia.
Sí.
Y en una de esas reuniones multitudinarias, te hablo de 300 personas con en la Ochava, en la esquina, todas sí. parrillas en el piso, un quilombo, yo generalmente voy a cantar porque sí. conozco a Tatino, conozco un par de amigos de ahí. Bueno, ha estado Calamaro.
Sí.
Yo fui, estaba Andrés, canté con Andrés en una.
Sí.
De y ahí estaba Tinelli. Estaba Calamaro, estaba en la Torrante de la Vuelta, estaba yo y estaba Tinelli. Entonces,
claro, claro, claro.
Ahí me conoce Tinelli porque canto.
Vos cantaste ahí.
Yo canté ahí. Y el chabón claro. muy bien, me vino, bla, bla, bla.
Sí.
Al tiempo de esto, voy a comer a un lugar en Parque Patricio con mi amigo uruguayo que había venido, sí. le encanta comer.
Sí.
Y entonces le digo, vamos a tal lado, que es gente, una persona amiga mía, el sí. Ombú, en Parque Patricio.
Sí.
Y estoy comiendo con el uruguayo, que es mi amigo y le encanta, como habitante de Uruguay, mira mucho tele nuestra.
Mirá, sí.
Y es muy fana de todo lo que es la tele nuestra. Entonces, sí. claro, el dueño del restaurante sí. tampoco escapa de esta gente de la agencia de autos, ¿viste?
Mirá.
Entonces, cuando yo estoy ahí, me recibe, que es el dueño del restaurante, al rato de pedo cae Tinelli.
Sí.
Cuando entra Tinelli, el dueño del restaurante le dice, che, Marcelo, está Cucu, ¿lo viste? Y de la media distancia me dice, ¿cómo anda, maestro? ¿Viste? Bien, digo yo, ¿viste? Entonces se me acerca a saludar. Y yo, para evitarle, ¿viste? Porque capaz que dice, pobre, bien, sí. y el otro dice, acá está Cucuza. Y dice, ¿quién carajo es Cucuza?
Claro, claro.
Entonces le digo, ¿cómo anda, Marcelo? ¿Te acordás? Nos vimos en la agencia. Le digo, ¿viste? Cuando
sí,
la,
sí.
Sí, maestro, me dice. ¿Viste?
Claro, claro, claro.
Imagínate, el uruguayo amigo mío me estaba saludando Tinelli a mí. Bueno, le digo y lo presento. Leo, mi amigo. Sí. Bueno, y fue así, nos saludamos. Después voy a Niova.
Sí.
Cuando voy a la mesa, que ahí estaba una persona aparte de la mesa de Marcelo. De la agencia de auto estaba con él.
Estaba con él.
Entonces, cuando paso por ahí, lo saludo. Y saludo el Niova y me dice Marcelo Cucuza. Dice, ¿no le molestaría venís a cantar un...? Digo, no, para nada, ¿viste? Para que termino de comer y cuando antes de ir me paso, ¿viste? Porque tampoco queríamos quedar, estaban toda la mesa ahí.
Claro.
Si bien me lo había pedido él, la verdad.
Sí.
Y ahí estaba el Tirri.
El Tirri.
Que sí. está sí. siempre con él.
Sí.
Entonces también, bueno, me piden que haga un tanguito, voy, canto. Y al Tirri le canto. Tomaste el vaso aquel que no debes tomar. Viste, se lo empieza a cantar en vals. Sí. Es un vals hermoso.
Sí, sí, sí.
El Tirri lloraba.
No.
Y Tinelli me filmaba a mí al Tirri. Viste, es una locura. Y después canté Ventarrón, que se lo dediqué al de la agencia, que es amigo,
sí,
Mamatito.
Sí.
Y nada. Y claro, lo que hablábamos, creo, no sé si al micrófono o
antes.
Sí. Y abro el Instagram y lo había publicado a Tinelli.
Claro.
Y yo tenía más amigos que Roberto Carlos.
Claro.
De repente. Entonces digo, yo
sí.
lo tomo muy natural, muy azaroso.
Claro.
Y realmente esas situaciones no me las como, no me las creo. Okay. Las vivo, sí. las disfruto, pero no pasa nada. ¿Entendés? No, no lo digo increíble. De canchero.
Claro,
de nada,
no, pero digo. Es difícil ponerse en tu lugar porque hay mucha gente que ya cuando habla en público le da vergüenza. Uh-huh. Vergüenza hablamos de, no vergüenza de algo como que estás haciendo algo malo, pero digo, sí. no tiene esa capacidad de plantarse en una situación. No,
sin duda lo que tiene que ver con lo cantado y estar sí. en frente de la gente, eso lo tengo de toda la vida. Sí, o sea,
desde los 5 años.
Como en mi lugar de,
claro.
¿cómo se llama? De confort.
Yo como. lo que quiero para cerrar es esa parte del perfil. Es ¿vos cómo lo aprendiste? ¿Pensás que te vino dado? Porque a los 5 o 6 años... Sí. ¿Quién te lo va a enseñar?
Sí, me vino el toddy, como dice un amigo mío. Estaba el toddy ahí en la bolsita y había eso.
Bien,
y yo porque
lo tuviste
toddy,
siempre.
Sí, claro. sí, porque yo antes que te contesto de Mareco, de la Pelopincho, sí. que yo le pedí a mi vieja,
sí.
también me habían contado que una vez mis viejos fueron a comer a un lugar llamado La Carreta,
sí. Sí.
que estaba ahí cerquita del monumento a Güemes,
sí.
y que había un escenarito, no había música, ¿no? pero
sí.
se ve que alguien tocaba y cantaba ahí, estaba el escenario con el pie de micrófono.
Sí.
Y yo deduje que, y me fui de la mesa y fui a cantar.
Que había que cantar.
Canté. Claro. ¿Entendés? Y eso fue antes. Y como que sí, eso.
Claro. Y te voy a hacer la última.
Sí.
¿A dónde mirás? ¿Mirás a los ojos? ¿Conectás? ¿Mirás un punto fijo? ¿Hacés que estás mirando, pero estás
el
mirando
secreto,
para adentro?
El secreto ahí, creo yo, que lo aprendí
sí.
mientras cantaba, ¿eh?
Sí,
no
sí,
que
sí.
lo propuse. Es el equilibrio exacto entre cantar para adentro tuyo, pero sí, conectar con la gente.
Conectar.
Me parece fundamental. Uno de los pocos consejos que doy,
sí.
porque ya estoy en edad de dar algún consejo. Tenés que tener una edad para
sí, 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 me gusta. Por eso te lo pregunté.
A los cantores, más que afinen o que... Siempre les digo que sí, que trato que
sí.
como consejo, cuando ¿no? y que interpreten sí. lo que cantan, porque ya está hecho el tango. Vos lo tenés que interpretar. Le tenés que sumar algo al tango.
Sí.
Si no, está haciendo...
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Y después me parece fundamental por mi experiencia, sí, la conexión. Vos tenés que verlo al chabón que cuando estás cantando.
Claro.
Incluso para saber si lo que estás haciendo no le está gustando.
Okay.
Tenés que estar conectado, pero no podés irte de afuera porque te perdés. El tango es muy de adentro, muy para adentro.
Okay. Claro.
Entonces me parece que llegás a algo lindo cuando tenés ese equilibrio entre el afuera y el adentro tuyo.
Sí, te lo pregunté porque me sorprendió cuando contaste el detalle que Diego se empieza a comer un alfajor.
Claro.
Y vos dijiste, wow, no es como quizás yo lo había proyectado, digamos. Ahora tengo como
Bueno, me ha pasado, bueno, por esto también un poco de cantar hace tanto tiempo y de ese olfato de darme cuenta que la cosa no va por este repertorio, quizá, que va para...
Okay.
No soy de esos que dice, no, vos vas a escuchar esto que yo te quiero... No, uno tiene que ser, estás cantándole a alguien y la gente tiene que estar conforme y uno mismo, ¿no? Claro, no va a hacer nada que no te guste. Yeah.
Claro,
pero digo, esto de conectar con la gente, te das cuenta incluso para volantear un repertorio, capaz.
Claro, me encantó.
Ahora, Cucu, hablando de emociones fuertes, bueno, veníamos hablando de lo de Diego, lo de Charlie, Gustavo, hay otra situación, seguramente quizá la más movilizante en tu vida, que es tocar con tu hijo. Con Mateo, haber grabado Castielo fue en el 2018, según tengo acá, no sé
si tengo bien
el dato. Contame esa experiencia, lo que te produce, lo que te produjo.
Mamá querida, mirá. A ver, trato de desmarcarme de la cosa fraternal y paternal, ¿viste? Es imposible.
Sí. Claro.
Sépanlo.
Sí, total. Estábamos hablando de conexión recién.
Pero... A ver, me emociona de lo de padre e hijo, me mata. O sea, que Mateo haya salido un músico.
Sí.
Aunque haya tocado 5 puntos, yo si hubiese sido. Encima salió muy bueno.
Salió súper talentoso.
Salió un talento. Bueno, conectado a través del tango, me muero. O sea, muy fuerte que mi hijo toque tango. Porque aparte, muy loco, porque mi hijo hace su música. O sea, quiero decir, prácticamente toca tango conmigo. Después hace
su historia.
Pero el tango ya lo tiene. Lo que me pasó a mí de pibe, ya lo tiene adentro. Claro. Y se pone a tocar tango y toca tango, ¿no?
Sí.
Entonces,
le diste el mismo Toddy.
Sí, la marca sigue existiendo. Bueno. Se crió entre ensayos de grandes violeros en casa, se crió en el Faro. Mateo a los 8 años estaba ahí en el Faro haciendo magia.
Ah,
y no era mago, o sea, se aburría, pobre, hacía magia. Entonces, lo que decís es algo, no, realmente de las cosas que no tienen precio, no tienen.
Claro.
Estar tocando y maravillarme. Mirá lo que metiste, ¿viste? Mirá lo que metió este pibe. No, es algo que no te lo puedo escribir demasiado bien, pero sí es una de las alegrías más grandes de la vida. A ver, independientemente de que toque conmigo, haciendo su música o viéndolo tocar con otro, que Mateo toque como toca y tenga esa sensibilidad con la música. Yo creo que hizo algo, obviamente, el talento, pero digo, entre Romina, yo y el ambiente que se crió, tan errado no estuvimos, si se le dio por
Sin duda,
y toca como toca. Digo,
total.
Pero obviamente el mérito en definitiva es de él.
Y,
pero,
¿Y te pasa que a veces viene algún descolgado y te dice, che, ¿quién es el violero? ¿Quién es el pibe?
Sí, esa es una que me pasa muchísimo, cada vez más.
Es mi hijo.
Y cada vez, y es verdad esto que digo, que a veces los padres cancheros dicen, no, ya es... Sí, más que es mi hijo, yo digo, como decía mi viejo, el pibe mío.
El pibe mío, claro, mi pichón.
Y no, ya pasa también que yo soy el papá de Mateo, al revés. En un momento era el hijo de Cucusa, pero ahora yo soy el papá de Mateo.
Mirá.
Y en los ambientes de él, ¿viste?
Claro.
Mira, vino el papá de Mateo, ¿viste?
Claro. Pero él te vinculó también con una nueva juventud, digamos.
Sí, él me vinculó con la nueva juventud y yo lo vinculé a él, porque lo vinculé a él también un poco, porque yo me hice amigo porque te gusta mucho el tango de un trapero llamado Easy A.
Ajá, Easy A.
Que nos conocimos en un video que filmamos juntos para unos premios Gardel.
Sí.
Y yo me hice amiguito del pibe.
Mirá.
¿Viste? Porque le gusta mucho el tango y es un buen pibe aparte.
Sí.
Aparte la rompe lo que hace él, la rompe toda. Y Mateo lo conoció a través mío y terminó haciendo también grabando unas cositas con él.
Claro.
Y como una buena relación con él. Entonces, pero bueno, sí, él me abrió a conocer a Catriel.
Claro.
Pero a Catriel, Mateo estudió con Catriel.
Ah, mirá.
Mateo estudió en el Eslabola, Catriel es un poco más grande.
Sí.
Entonces yo a Catriel lo conozco antes de que fuera muy conocido.
Claro,
y Mateo, mi hijo, vivió en Barracas con Catriel, creo que 2 o 3 meses vivieron juntos. Él y otro pibe más, eran 3.
Sí.
Al toque de eso, Catriel explota.
Sí.
Pero yo ya sabía que Catriel en el colegio de Navarra ya era el ídolo de todos los pibes.
Claro. Ya estaba el rumor.
Entonces digo, bueno, sí, gracias a Mateo, lo conozco a Catriel y cuando a veces canto en el Faro me vienen a ver los pibitos.
Claro.
Me ha venido a ver ICA, me vino a ver Cato.
Claro.
Cato me viene a ver una vez que cortamos la calle, que hago yo para Año Nuevo, si corto la calle y pongo parlante en casa. Y Gato estaba ahí en la vereda como hijo vecino, ¿viste? Y son pibes que, vos sabés, tienen...
Sí, obvio. Son los nuevos pibes. Yo lo que te iba a preguntar, ya que mencionaste el tema de las nuevas músicas, quizás, y vos siendo un enamorado de lo que ya estuvimos hablando, ¿no? De las melodías, quizás, de Gustavo, Charlie, de Spinetta, del tango.
Sí.
Nosotros siempre decimos que en el trap a veces lo que notamos es que por ahí no hay tanta melodía, sino que hay más fraseo de su estilo.
Sí.
¿Te pasa eso o cómo lo asimilás vos? Digo, las nuevas músicas que por ahí no tienen tanta melodía, ¿por dónde te entran?
Bueno, particularmente, como me pasa con casi todos los géneros, dentro del trap hay gente que me gusta más que otra.
Ok.
Y particularmente lo elijo ahí, sí, en este caso, por un motivo que él lo explica también y yo lo compruebo.
Sí.
Él me gusta que dentro del trap él tiene un decir porteño.
Ok.
Ajá, sí.
Y le agrega ese elemento,
digamos. Y me parece muy... Las letras que él hace me gustan como letras, separadas del trapeo o lo que sea, como letras me funcionan y me gustan.
Sí.
Y otra cosa que es muy difícil para un trapero o para un rapero.
Sí.
Le entiendo absolutamente todo lo que dice.
Ok, bien.
Bueno, una de las críticas que se hace es esta cuestión de que muchas veces se canta como alguien que no suena a argentino, por decirlo de alguna manera. No sé si quizás lo estoy diciendo
como
mal.
Como una influencia o un centroamericana, poco, quizás.
O un poco burdo lo que estoy diciendo, ¿no?
Bueno, pero ponele que los Curiaqui, que fueron pioneros, tampoco tenían un acento argentino, pero eran ellos.
Claro.
Si vos decís, no es el típico cante, cuando. Uh-huh.
Claro.
Y bueno, Easy en este caso, por eso lo pongo, porque lo conozco y porque me gusta, me parece que está bueno eso, que le entiendo lo que dice, que es muy difícil en el trap, obviamente, que me gustan las letras y que tiene esa cosa que dice, no, pará, yo soy de acá,
claro.
Canto así. Y después está muy buena la producción, lo que es las bases que tiene.
Claro, le prestás por ahí más atención a eso.
Me parece que como referente el trap es lo que más me gusta. Después hay otros que me gustan, pero bueno, como en todo.
Claro. Tengo las últimas dos antes del ping-pong.
Antes del ping-pong, dale.
Sí, mirá, ya que dijiste...
Sabés que quise siempre hacer un ping-pong y no
bueno, me vas a sacar la gana.
Acá sí, y es como el de Feliz Domingo,
claro,
con la manita en el auricular.
Puede decir paso, ¿viste? Sí.
con la bandera de egresados en vuelta. No, recién dijiste casa, es mi casa, y el Faro, el bar, un bar notable, ¿es tu casa también?
Es el orgullo más grande que tengo, el bar, el Faro, en cuanto a lo que se generó.
¿Cómo es tu historia con el lugar?
Y vecino, yo vivo a dos cuadras del Faro.
Sí.
Y bueno, siempre canté tango y pasaba por el Faro cuando tomaba el bondi o cuando iba al súper y miraba para adentro.
¿Era un bar de tango?
No.
Ok, ahí va.
Que mirá, hay como una leyenda urbana que dice que el bar es de 1931.
Sí, 1931. Del Faro.
Dicen que en un momento se hizo tango, pero te estoy hablando si se hizo del 50, ponés. No se hacía tango.
Ok.
Y yo soy vecino del bar y mi viejo fue habitué del Faro como 10 años.
Okay.
Como en su época de tachero paraba en el Faro.
Claro.
Antes de yo vivir ahí, ¿no? Hay como una relación ahí familiar.
Es La Pampa y Constitución.
Exacto. Bien. La triple frontera.
Ok. Digamos. Sí, ahora vamos a decir por qué.
Y nada, y pasaba por ahí, miraba para adentro y es un bar hecho y derecho. Y para mí, bueno, los bares me llevan al tango inmediatamente y me empezó a agarrar ganas de cantar tango en ese lugar.
Sí.
Y para los quienes eran mi vecino, no hay vuelta. O sea,
bien.
Yo conocía los primeros años, el grueso de los que iban al Faro, al tango vuelve al barrio, eran vecinos míos.
Claro.
No hay vuelta.
Claro.
Entonces, es por eso digo que es el orgullo quizá más grande que me quede cuando uno piensa así un poquito en para adelante. ¿En qué le va a quedar a Mateo como imagen del papá? ¿No?
Claro,
ya que cantor de tango. Yo creo que a través del tango recuperé un bar. O sea, realmente el Faro como bar, como negocio, estaba muy para abajo, muy caído. Y siempre pienso que posiblemente hubiese terminado en un edificio, en otra cosa que no sea un bar.
Sí.
Que era tremendo, ¿no? Para la gente que nos gusta mucho lo barrial y lo popular y lo tanguero. Entonces, bueno, me parece que es mi orgullo más grande, ¿no?
Claro.
Lo que pasó ahí con el tango.
Lo que vos podías aportar, digamos.
Claro, me pareció que a través del tango el bar hoy por hoy ya tiene un lugar ganado y nada, y como bar sobrevive bárbaro.
Claro.
Y siempre me río un poco porque me parece a mí que tomó como una mística más grande. Yo empecé en el 2007 a hacer tango, hace mucho igual.
Sí.
Con el mismo ciclo lleva más de 15 años.
Sí, wow. El tango vuelve al barrio, se llama así.
Claro. El concepto lo armaste vos, el tango vuelve al barrio.
Sí.
Excelente.
¿Qué viste que es tan sencillo?
Sos un gran mentor de eslogan.
Pero es muy viste que es muy
es simple, pero
cualquiera
es.
Puede decir el tango vuelve al barrio.
Está bien, pero es.
Pero sí, eso sí fue una.
No, y en épocas, de una cultura muy efímera, viste, hoy en día que es todo muy efímero, tantos años con.
Es uno de mis latiguillos. Cuando canto en el Faro, digo siempre eso, ¿no? Que hoy no está nada preparado para durar 16 años. Una heladera no dura 16 años.
No.
Entonces siempre me río con eso, pero es cierto, es muy difícil.
Ahora, yo tengo una pregunta que no es técnica, tiene su trampita. ¿En qué barrio está?
Estrictamente, porque lo aprendí con el tiempo, porque tuve muchas muchas amenazas de gente de Parque Chas diciendo, es muy loco porque el faro se llama el faro de Villa Urquiza, el cartel.
Claro, ¿no? claro.
Pero el faro de Villa Urquiza queda en Parque Chas. Imagínate el quilombo ya que es eso.
Expliquemos lo de la triple frontera.
Claro, sí, por eso te digo. Sí. Y lo de Urchazdonía, que mucha gente
la
lo ve.
La esquinita esa, sí, el piquito ese, ya pertenece a Parque Chas. Pero enfrente,
sí,
Pampa enfrente, ya es Villa Urquiza.
Ok.
Y Constituyente de enfrente es Villa Porredón para un lado y para el otro es Agronomía. Realmente es un quilombo y es una, son dos avenidas que dividen en cuatro barrios.
Claro.
Así que sí, el
que faro, se unen, el faro de Villa Urquiza. Que se unen por el tango, ¿no?
Sí, hermosamente sí. Hermosamente bien, sí. Así que el faro de Villa Urquiza queda en Parque Chas, una locura.
Bueno, yo antes de meternos al ping-pong, esta sí es la última previa al ping-pong. A ver, Cucu, vos estábamos hablando del barrio justamente, sí, pero también tocaste, corregime, París, sí, Londres, sí, Asia.
Sí.
¿Cómo es esa dualidad? Digo, ¿cómo te plantás ante esas situaciones un tipo de barrio que canta todavía en el barrio, ¿no? De repente encontrarte en lugares así.
Bueno, sinceramente siempre me cuesta muchísimo salir del barrio, de verdad, pero me cuesta salir hasta Rosario.
Okay.
O sea, soy un tipo de ser muy barrio. En primera instancia, cuando aparecí en esos lugares cantando tango, lo agradezco profundamente.
Sí.
Lo agradezco profundamente y como que no lo puedo creer. Me pasó puntualmente la primera vez que salía lejos. Tampoco me fui a muchos lugares, ¿no?
Sí.
Pero la primera vez que me voy de viaje, me voy un mes a Corea del Sur.
Mirá.
Wow. Imagínate.
Por, ¿viste?, esto de la exportación del tango y
no,
eso.
No, era muy puntualmente, era una expo que se hace mundialmente.
Bien.
Casi hace cada dos años en ciudades importantes. Una vez se hizo en Milán, una vez se hizo, ¿no?
Y a mí me tocó.
Sí. Wow. No, miento, son tres meses la expo.
Pero vos tuviste un mes en Corea.
Un mes de Corea del Sur. Entonces fue mi primera salida, que lo que ya fue choqueante, ¿viste? Estar un mes.
¿Fuiste con alguien?
Fui con mis músicos.
Okay.
Él estaba con el violero y con un mandoñonista. Y sí, me encontré en una playita y dije, estoy en Corea del Sur, en una playa, tirándome una piedra porque canto tango, ¿viste?
Claro, claro.
No hubiese llegado en mi puta vida a Corea del Sur de esa manera ni de ninguna otra. Entonces lo que me pasa es que siempre cuando caigo que estoy en tal lugar por el tango, agradezco.
Claro.
Pero lo más lindo de todo eso es cuando vuelvo.
Ok.
Lo más lindo del viaje es la vuelta.
Bien.
Y no escupo para arriba, ¿eh? Me gusta, claro, conocer y lo valoro, pero no hay como volver y no hay como cantar tango acá en Buenos Aires.
Bien. Y cuando estuviste en Londres, por ejemplo, con todo el tema este del rock y demás, ¿sentías que estabas...?
Mirá, en Londres estuve de paso.
Okay.
Literalmente estuve 10 horas.
Mirá.
Lo primero que hice, me fui a Abbey Road. Me tomó un, claro, bondi con Mateo y con Romina, nos fuimos a Abbey Road y cruzamos, sí, Abbey Road cantando un tango.
Mirá.
Así que...
¿Está filmado eso?
Se ha filmado.
Oh,
sí, está filmado. No. Así que las 10 horas que estuve en Londres fui para conocer Abbey Road.
Tenés que sacar un DVD con... Bueno, ya quedó viejo el DVD, pero con todas estas... Claro, los videos, con todos los videos estos de...
Como una antología.
No, aparte, para cerrar, me imagino el orgullo, ¿no? Que se debe sentir cantar algo tan argentino. Sí, en lugares así.
Sí, es tremendo, es tremendo. Y siempre, y volviendo al bar, ¿no? Yo siempre trato, igual no me sale otra cosa demasiado diferente.
Claro.
O sea, a mí lo que me permitió, si alguna vez canté en Corea, o si alguna vez canto en lugares que son como más grandes, llamarle un teatro, llamarle lugares de tango más grandes,
sí,
el faro.
Claro.
A mí lo que me permitió siempre fue llegar ahí, fue el faro.
Claro.
El cantor que soy en el faro, entonces.
Claro.
Conscientemente o inconscientemente reproduzco esa situación en cualquier lado donde canto.
Qué lindo. La verdad que
hermoso.
Es la típica charla que es para hacerla.
Gonzalo está abrumado ya.
No, tuvo que venir Carlitos con un vaso de agua a salvarme.
Sí, se está deshidratando.
Hoy te tocó a vos.
Entre Gustavo, la foto, las masitas, las anécdotas, el fútbol, muchas emociones juntas.
Yo longué antes de venir.
Así que le vamos a dar el gusto a Cucu. Vamos a hacer un ping-pong.
Sí.
No.
A mí me dijeron que tengo que hacer deporte, ¿viste? Así que
sí.
Bien que me viene.
Es cortito, no es como el de Feliz Domingo que duraba como media hora, me acuerdo.
Ahí me pongo los dos.
Nombre y colegio, ¿cuántos son en
colegio el Condarco a la vuelta de casa?
Álvarez Condarco, el número 3, ingeniero, sí, Álvarez Condarco.
Bueno, te doy el... Muevo yo, Mauro, diría.
Muevo yo, sí. ¿Quién mueve? Mueve Walter Perazzo, pero cuando jugaba en Boca. Esa me la acuerdo. Qué siempre. ¿Qué canción de tango te hubiera gustado componer?
Garúa.
¿Y sabes por qué?
Me parece una maravilla, me parece que es digna de una pieza literaria descriptiva increíble.
Sí.
De esas que me gustan porque funcionan sin la música y la música lo potencia, ¿no?
Claro.
Pero me encantan las imágenes de Garúa, es una película que ves todo el tiempo.
Claro.
Bueno, Walter Perazo se la pasa a Negro Palma cuando jugaba en River. Hizo un gol a Boca sobre la hora.
Pero de central, Negro Palma. Perazo de San Lorenzo.
Misma pregunta, pero dedicada al rock. ¿Cuál es la canción de rock que te hubiera gustado componer?
No lo pensé nunca. Así que voy a tratar de ser rápido y quizá no certero. Uh-huh. No puedo, no te lo puedo decir rápido. Perdón.
¿Y te pasa eso que vos decís, no puedo elegir una preferida tampoco? Porque... Sí, o tenés tu preferida de Gustavo de Soda.
Nos ponemos a no puedo elegir una. Así rápido me gusta mucho Alma.
Alma.
De Bocanada.
De Bocanada.
Sí,
claro, claro. Qué lindo. El mejor lugar donde te tocó cantar, yo ya sé cuál es.
El Faro.
¿Viste? Sí, sí. La respondimos con creces.
En tiempo presente antes. Que te toca cantar. Y sí, el peor lugar donde cantaste.
No tuve muchos peores, pero...
A veces cuando hacemos esta del peor lugar es... No sé, no importa, por ahí no lo nombrás. Pero digo, una vez estaba cantando y había una gotera
sí,
arriba mío.
Sí, ya me acordé. Era un lugar que no era un lugar de tango, sino era un restaurante.
Sí.
Y claro, el problema fue pobre... No me acuerdo el nombre del lugar, sino que era el grano. Pero claro, se empezaba a hacer un ciclo de tango nuevo y no era un lugar de música. Entonces la gente caía a comer.
Ah.
Y un día me cayó una despedida de soltero. ¿Entendés? Iba a comer, no iba a escuchar a un niato cantar la última curda.
Claro.
Y esa vez la pasé mal a tal punto que medio que me puteé por irrespetuoso. Digo, porque a vos te puede gustar más o menos que haya un niato cantando, pero no te digo que no hablé, pero hablá un poquito más bajo.
Claro, claro.
Y en una, cuando yo estaba allá con la vena así, viene la moza. Sí. Y dicen de la mesa ahí si pueden bajar un poquito el volumen.
Uy, 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 no.
Y ahí se pudrió todo. Sí,
Ese fue el peor. Ese fue el peor. Te voy a hacer la última, que en esta seguramente te vas a explayar por el conocimiento que tenés, y le dejo el cierre a Gonza. Y es, ¿cómo formarías tu banda ideal? O sea, puede estar formada por tangueros y rockeros. Sí. Pero el juego un poco es, bueno, en la batería lo pondría tal y demás.
¿Y puedo mezclar con tango?
Sí, por favor.
Bueno, el bandoneón indudablemente es Troilo.
Bien.
Indudablemente es Troilo. Guitarra y voz, Gustavo Adrián.
Bien, total.
Batería. Qué pregunta. Me tienen que dar tiempo. Me gusta el ping-pong, pero me tienen que dar
tiempo. Hay que avisarle.
¿Viste?
Avisarle.
Me tienen que dar tiempo. Sí.
Batería. Hay muchísimo. Y puede ser de acá y
Rodolfo
de afuera.
García.
Mirá, Rodolfo.
Rodolfo García.
Batería y bandoneón.
También es verdad.
Sí, te diste el gusto de grabar con él.
Sí, sí, sí. Y aparte de conocerlo, también vivió mucho tiempo en Ortúzar.
Sí, sí, años, sí. Años, sí. Años.
Pero sí, vamos a ponerlo a Rodolfo porque era un batero bárbaro y porque lo quise y lo conocí.
Sí.
Bajista.
Sí.
Me gusta, bastante me gusta. Me gustaba Lupano.
Sí.
Me gusta Cristian Vaz, sí, el de la portada también, sí. Cristian.
Con Vaso también sí, tocaste en el CSK.
Sí, sí, se lo rompió el equipo, pobre, justo que cantaba conmigo.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Es amigo también nuestro, Cristian.
También de Ortúzar.
Sí.
Bueno, bajista sí, podemos. Vamos a poner al zorro, pero...
Al zorro.
Porque no, porque toca bien, pero aparte porque lo quiero.
Porque es amigo.
Y aparte que tiene alguien que cocine. Y
que cocine, sí, 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 sí.
Y que levante las reuniones.
Y no, qué sé yo, hay un montón tanto que me gustan, pero bueno, sé que claro. Troilo seguro, sé que sí. Gustavo es otro seguro.
¿A Mateo lo ponemos en la viola?
Sí, a Mateo lo pongo en la viola indudablemente, y aparte lo puedo poner en el bajo, toca muy bien el bajo, se siente la chapa y saca cosas lindas.
Claro, claro.
Sé que fui un mal pimponero, pero...
No, fuiste de los mejores,
no,
¿sabés?
No, está perfecto.
Se hace largo a veces,
y,
¿eh?
Y siempre invitado Charlie, que siempre el rumor está por venir Charlie, en algún momento aparece Charlie
para tocar. Y bueno, Charlie es el director, en este caso,
¿no?
Charlie García.
Sí, bueno, ahí se la pelean con el Flaco, obviamente, por lo que representan, por sabiduría, lo que representan para el rock nuestro, ¿no?
Claro.
Bueno. O sea, no sé si internacional, pero primero, la verdad, que pongo los cuatro Beatles.
Okay.
A mí dame los cuatro Beatles juntos, digo, y con Ringo, que Ringo no es tanto. Ringo no es tanto. ¿Qué me estás diciendo? Para los Beatles el batero no había otro mejor que Ringo. Bueno, así que pongo a los Beatles de titular en todo y después le suma a Gustavo, que es ahí que toque también, Troilo, que se manda uno solito ahí.
Armamos un octeto, una orquesta.
Bueno, hoy en día con la inteligencia artificial, viste que
se puede hacer, ya lo vamos a ver.
Escuché algo de Gustavo,
todo
eso, pero ahora un tema, creo que son de Los Ángeles Azul, el tema.
Sí, no, hay
muy bien logrado la voz de Gustavo, digo.
Hay un variopinto y cosas que dan un poco de miedo y pero bueno,
claro. Pero la inteligencia artificial no va a reemplazar a un tipo como Cucu.
Vamos a cerrar, no sin antes agradecerle nuevamente a Romina, que hizo posible esta entrevista.
Obvio.
Y también una cosita que también estaba fuera de guión, perdón, porque cuando veníamos para acá pasamos por una avenida Goyeneche, que sé que también es uno de tus grandes referentes, y no lo nombramos en la nota y me gustaría,
pues
antes de
pecho,
cerrar y lo tenés en la remera, y me gustaría que por lo menos hacer un una mención.
Bueno, Goyeneche fue, viste que siempre lo tenemos los tangueros Gardel como discutido, y es cierto, ¿no? Porque es cierto que Gardel inventó todo en el tango, ¿no? Sí. Fue un poco lo que fueron los Beatles, la música, fue Gardel con el tango, ¿no? Entonces yo digo siempre que, claro, que Gardel no solo abrió la puerta para el tango, sino que la construyó todo, el picaporte, la mandó todo, ¿no?
Claro.
Y como que es el emblema, pero yo siempre digo que a mí el que me dio ganas de cantar tango era el polaco. Fue el polaco.
Claro.
Quizá, primero porque canta fenómeno, cuando cantaba, cantaba, cuando fraseó, cuando ya hasta la voz estaba más cascada.
Era un decidor, el polaco.
Fue todo. Claro, él decía todo. Fue todo porque con Salgán era un cantor que era todo a la melo. Con Troilo ya encontró su personalidad, pero...
Sí.
Y después, bueno, sí, cuando se le fue cascando la voz, encontró a uno ahí que para muchos es el mejor.
Claro.
A mí el mejor, el polaco, la mejor época,
sí,
por fanatismo con Troilo, pero la mejor época de Goyeneche desde que se nació al que murió, ¿no?
Como claro.
Que es todo. Entonces el polaco es el que me dio ganas de cantar tango. Y claro, uno dijo que fue Antonio Carrizo, que para él estuvo muy bien que la historia del tango esté dividida entre cantores.
Sí.
En 50 años para Gardel y 50 años para el polaco.
Digamos. Mirá,
ahí está. Y yo estoy muy, muy de acuerdo con eso. Bien, así que, bien. Nada, polaco para mí es Cerati, lo que es la música, el rock, es el polaco para mí. Polaco
no,
para
no quería dejar sumamos un voto ahí. De hablar de Goyeneche, y me voy a tomar una pequeña licencia personal antes de cerrar. Agradecerle a mi vieja, tanguera.
Un beso para ella. ¿Qué tango le gusta? ¿Qué le gusta
a Marta? Justamente ella le gusta mucho Julio Sosa.
Ajá.
Perdón que lo tengo anotado, pero para los que no somos expertos en tango, Héctor de Rosas, me lo nombró también Alberto Morán, cantante de Pugliese, me dijo.
Alberto Morán.
Alberto Morán.
Y Héctor de Rosas fue profesor de canto mío.
Bueno, ahí está,
cantor mirá. De Astor Piazzolla.
Se va a poner muy contenta cuando escuche esto y se lo cuente. Sí. Y una pequeña anécdota, que yo era muy chico, así como a uno le quedan esas imágenes de pequeño, muy chiquito, iba caminando por el barrio de Almagro, por donde todavía viven mis viejos, donde yo viví tanto tiempo. Y nos cruzamos con Jorge Falcón, que era un tanguero. Doctor. Y me quedó grabada esa imagen que ahí mi mamá se puso a hablar un rato y esas cosas que siempre para mí era como, bueno, alguien conocido, ¿no? Así que no quiero dejar de mandarle un saludo porque
¿cómo se
le
llama
dije,
tu vieja?
Marta.
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 Te voy a dedicar un fragmento de un tango de Julio Sosa, que cantaba Julio Sosa, se llama Mala Suerte.
Dale.
El estribillo dice así. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací calavera y así me habré de morir. A mí me tira la farra el café, la muchachada, y donde hay una milonga yo no puedo estar sin ir. Bien sabes cómo yo he sido, bien sabes cómo he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo, el culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar.
Wow.
Para la mamá ahí.
Broche de oro, no pido más. No. Gracias, Cucu.
Por favor.
A ustedes,
gracias, Cucu, por haber venido.
Gracias, Carlitos.
Hasta la próxima. Gracias.